De balance, inevitablemente, y vamos a hablar de este balance en materia cinematográfica de este 2019, tanto internacional como nacional. Y estamos ya con el crítico de cine y creador de Hoy Sale Cine, tanto en Instagram como en YouTube, Alejandro Turdó. Hola Alejandro, Carla te saluda, ¿cómo va?
Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días para todos.
Buen día. Primero, gracias por un domingo a esta hora aceptar una comunicación. Eso ya es mucho.
No, por favor, el gusto es todo mío.
¿Ya desayunaste?
Estoy en eso, estoy en camino a eso.
Ah, bien. ¿Se puede saber qué?
No, estoy con un té con leche, nada más, ¿no?
Tranquilo.
Pesado de la mañana porque me da más sueño todavía y eso es algo complicado.
Ah, o es liviano el desayuno de hoy porque anoche comimos mucho.
No,
en realidad
anoche no, pero bueno, con el tema de la fiesta sí, ya veníamos acumulando una caravana de días de mucha comida.
Es así, es así. Bueno, imagino que con el tema que abrimos de Joker, esa la viste, sí, obvio.
Sí, 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 por supuesto, vi Joker y sí, fue, no sé si una sorpresa del año porque todos esperaban grandes cosas de Joker, pero podríamos decir que cumplió en todo caso. Uh-huh. Sí, la verdad que una película súper interesante y lo bueno de Joker es que, más allá de ser una película de superhéroes, en realidad es una película de un tipo cualquiera porque, digamos, uh-huh, la temática que trata, a un tipo, digamos, que llega a un punto de quiebre por todas las cosas que le pasan en la sociedad, es algo que puede aplicar a cualquier personaje y no tiene que ser exclusivamente algo que le pasa al Joker o al Guasón. Y creo que ahí está, digamos, el motivo por el cual enamoró tanto al público.
Y a ver si coincidís conmigo, el motivo por el cual también, porque mucha gente yo escuché decir, es re violenta, es terrible. Yo he visto películas mucho más violentas, pero creo que acá el ver que lo que le pasa a ese tipo le puede pasar a cualquier persona, que no es, más allá de ser ficción o no ficción, lo que se vea, que puede ser algo que nos pueda tocar a cualquiera, que en ese aspecto muy real, creo que es lo que la hace más terrible y lo que tal vez le dé miedo a la gente.
Sí, totalmente. Como decís vos, Carlos, no es una película tan violenta en sí, pero digamos, sí es violenta, si se quiere, la temática, claro, digamos, o la realidad que muestra un poco que eso, como decís, nos toca a todos. Curiosamente, es una película que fue muy exitosa, pero por ejemplo, en Estados Unidos la crítica no la bancó tanto. Y me parece que en un sentido fue también porque se sintieron un poco tocados en su orgullo, porque es una película que es un espejo, o sea, refleja
Asusta. Mucho
la sociedad americana, el tema de el abandono de la persona, el abandono en cuanto a salud pública, digamos, en cuanto a oportunidades laborales, en cuanto a lo afectivo. Es un cachetazo fuerte, entonces me parece que de ese motivo, más que nada en Estados Unidos, la crítica no la acompañó tanto, a pesar de que fue un exitazo en taquilla.
Y de lo que vino de afuera, ¿cuál es tu balance en este año? ¿Qué otras cosas viste y por ahí estamos a tiempo de ver ya a través de alguna plataforma?
Bueno, 2019, antes que nada, fue un año que capaz no empezó pintando para hacer un gran año para el cine, más que nada porque la industria, más que nada en general, tuvimos 5, 10 años, la década en sí, estuvo llena capaz de remakes, reboots, muchas películas de superhéroes, pero sin embargo hubo cosas muy interesantes para ver. Bueno, ni hablar, por ejemplo, todo el revuelo que hubo con Irlandés, The Irishman, sí, de Martin Scorsese. Sí. Una película que, bueno, por supuesto se puede ver en plataformas digitales, uh-huh, y que en realidad lo que hace es un poco, digamos, traer al cine una forma de hacer cine que ya casi no existe, que ya casi no es el estándar. Justamente la película también generó mucha polémica porque la gente decía, ¿cómo veo esta película? ¿La puedo ver en capítulos? ¿La puedo ver de a pedazos? ¿Es muy larga? ¿Me aburre? Sí. Y creo que fue un desafío más que nada para las audiencias más jóvenes, que capaz no conocían el cine de Martin Scorsese, sí, y que se, digamos, que descubrieron, si se quiere, un nuevo director.
Ahora, estamos hablando con Alejandro Turdó, crítico de cine. Alejandro, la industria cinematográfica tradicional, si se quiere, ¿cómo toma esta intromisión de Netflix en el mundo de las películas, haciéndose ya casi dueño de esto, porque está también Historia de un Matrimonio con actores, digamos, que ya no es un mercado flojito, con actores que uno los ve nada más que en series de Netflix. Son actores y directores conocidos y las películas son muy buenas.
No, seguro, totalmente. Incluso Roma el año pasado, claro, de Alfonso Cuarón, una película que le fue muy bien en los Oscars,
sí,
también fue una película producida por Netflix.
Sí.
Pasa que se dan dos cuestiones. Por un lado, se da que Netflix es una compañía, si se quiere, que capaz se anima a producir o a poner dinero para películas que ya los estudios grandes no se animan. Algo así fue lo que pasó, por ejemplo, con El Irlandés.
Claro.
Scorsese creó una película de X millones de dólares y la iba a hacer inicialmente con Paramount, con Universal, un par de estudios que se fueron, digamos, bajando del proyecto cuando vieron lo que salía de la película, y vino Netflix y le dijo, bueno, sí, dale, ¿querés hacerla por este dinero? Hacela, yo te lo banco, te lo pongo y la lanzamos.
Son los que están arriesgando ahora capital, por lo menos.
Cual, sí, o sea, también, digamos, los últimos años fueron muy buenos para Netflix, entonces como que tiene espalda para bancar este tipo de proyectos. Y justamente hablábamos del tema este, ¿no? De Netflix contra el cine o contra la experiencia, si se quiere, tradicional de ver una película. Fíjate cómo, por ejemplo, lo que pasó acá en Buenos Aires con The Irishman.
Sí.
Hubo, creo que solamente un cine de Devoto y un cine de E6 que la daba. Y la gente hacía literalmente peregrinajes para llegar a ver la película hasta Devoto. Yo incluso la fui a ver a Devoto el segundo día, el día que estrenó,
sí,
para poder verla en pantalla grande. Y la sala la llenaban.
O sea, sí, sí, sí.
Creo que eran dos funciones por día y estaban repletas, porque también una cosa que yo digo siempre es que cuando el cine tiene propuestas interesantes, la gente va igual.
La gente
la
se
gente,
mueve.
Digamos.
Sí.
Sí, la gente al cine va a seguir yendo cuando sea algo interesante lo que tiene para proponer, más allá de que la pueda ver en su casa, cómodo, en un sillón, sin necesidad de vestirse bien o estando en pijama o lo que sea. Si el cine trae propuestas interesantes, la gente va a seguir yendo, ¿no? No creo que sea un formato que vaya a desaparecer, y sí un formato que puede coexistir con plataformas como, por ejemplo, Netflix.
Exactamente. Seguimos hablando con Alejandro Turdó acerca del balance en materia cinematográfica de este año que ya se está yendo. Sigamos en el ámbito internacional y así globalmente. El balance para la industria, con lo que llegó aquí a la Argentina, ¿es positivo o quedaron ahí?
¿Vos decís en cuanto, por ejemplo, a recaudación?
Exacto,
en cuanto, digamos,
sí.
¿Concurrencia?
Sí.
No, fue un buen año a nivel concurrencia. Capaz no fue el mejor de la década. Creo que 2017 fue el pico acá en el país, o digamos, el año de la década en el cual hubo más concurrencia. Y bueno, justamente a nivel local, por ejemplo, La Odisea de los Giles fue una película que tuvo muchísima concurrencia ya,
sí,
incluso tratándose de una película nacional que compite con los tanques de afuera, que son los que en general acaparan el 90% de la cartelera.
Sí. En el caso de La Odisea de los Giles, es el guión, porque yo a veces siento que si Ricardo Darín está en una película argentina, ya tiene asegurada un piso de espectadores. ¿Es tan así o influyen, terminan influyendo otras cosas?
No, obviamente que Ricardo Darín es, como digamos, el exponente más, digamos, más abarcativo del cine nacional para varias, digamos, generaciones, para varios targets. Uh-huh. La gente de entre 50 y 65 años que va al cine a ver a Darín sabe que va a ver, la gente como más joven también, como que es un actor que independientemente de qué personaje interprete o en qué película esté, siempre es, digamos, convocante.
Sí.
Además, en el caso de La Odisea de los Giles, trabajaba con un reparto
impresionante,
de super lujo, o sea, con Ricardo Darín, con Rita Cortese,
Ginás,
con Verónica Ginás, había un montón, eran
Brandoni,
de los que podríamos decir
clase Brandoni
A,
también, sí,
argentinos.
Sí, sí, sí. Y aparte además, una historia muy, muy terrible y muy nuestra.
Sí, no, tal cual. Bueno, justamente se da una combinación de dos cosas en La Odisea de los Giles, que por un lado es, tiene, si se quiere, cosas del relato clásico americano, porque es una película que en inglés es un subgénero que se llama heist movies, son las películas de un grupo que arma un gran golpe, ¿no?
Sí.
Un grupo que, por ejemplo, no sé, asalta un banco o roba un casino o algo por el estilo, y en este caso es un grupo que, estafados por un, digamos, jefe de un banco que aprovechó el corralito para quedarse con los ahorros de toda la gente de un pueblo, deciden recuperarlo. Esa es como la parte clásica, si se quiere, hasta de género, sí. Americano. Y obviamente, por el otro costado, tiene todo el condimento local, que es una historia que Eduardo Sacher, el mismo autor de El secreto de sus ojos, sí, mete en el medio del crack del corralito argentino de 2001. Entonces sí, también es algo que llega muy profundo al espectador argentino. Hay una escena, que creo que es la escena de la película, en la que Verónica Ginás le dice a otro personaje, le dice, pero vos no te das cuenta que esta gente le robó a todo un país. Y realmente es algo muy fuerte de ver en la sala, más que nada para todos los que vivimos a flor de piel el ese crack momento del 2001. O sea, sí, no sí, es sí, un trago fácil de tomar.
No, sí, es cierto, en ese momento en la sala se genera una cierta tensión, porque es así, sí, es cuando el empleado del banco va a increpar a el uno de los de la cooperativa, digamos, va a increpar a Darín.
Claro.
A la puerta. Y la misma pregunta con relación a Alejandro, con relación a la cinematografía nacional. El balance en cuanto, saliéndonos ya de la Odisea de los Giles, que es como que me parece lo que quedó del cine nacional este año, ¿cómo le fue en materia a espectadores y a recaudación en este año?
Sí, es como decíamos recién, es una cinematografía complicada en cuanto a recaudación, por esto que comentábamos, que el 90% de las salas, digamos, están ocupadas por tanques internacionales. Por eso también es que es importante el apoyo de la gente cuando respecta al cine nacional, porque lo fundamental siempre, que se lo veo del mundo, es cuando una película nacional estrena, lo importante es ir a verla la primera semana de estreno, que es la semana que, digamos, va a determinar cuánto tiempo va a durar en taquilla.
Eso te iba a preguntar, ¿no es un mito entonces? ¿Es real que cuando sale una película argentina hay que apoyarla en la primera semana sí o sí?
Exacto, o sea, es más o menos, es una cuestión como de cuota de pantalla. Según cuánta gente va la primera semana a ver la película, de eso depende cuántas salas va a tener la semana próxima, y esa semana próxima, según cuánta gente la vaya a ver, otra vez se recalcula, digamos, la cantidad de pantallas y salas en la que está, y sí, por supuesto, no es un mito de ninguna forma, y bueno, por más que lo fuese, también, digamos, es importante apoyar al cine nacional de todas formas.
Para ir cerrando y dejarte que termines tranquilo tu té con leche, Alejandro, ¿cómo viene este próximo año en materia de cine nacional?
Bueno, ya ahora, apenas en un par de semanas, en las primeras semanas del 2020, sí, tenemos El robo del siglo.
Sí.
La película con Ricardo Francella, que, digamos, está basada en los hechos de los famosos boqueteros que robaron el Banco de Río en los 90.
Sí.
Y justamente hablábamos de Odisea de los Giles y esta cuestión de los grandes golpes y las historias que, digamos, se meten en, digamos, los hechos reales cotidianos de nuestro país. Bueno, creo que esa es la primera gran apuesta del año, y también curioso que la lancen en esa época del año. Creo que se estrena el 20 de enero, si no me equivoco.
Claro, sí, se estrena en la primera, más o menos casi en la primera quincena, sí. En general, sí, en enero es raro, ¿no?
Sí, es una apuesta rara porque es plena segunda quincena de enero, que en general acá, por lo menos en Buenos Aires, ¿no?, en las grandes ciudades, la gente está de vacaciones. Entonces, es extraño. Capaz también calculo que la estrenan en esa época porque después, ya durante el año, capaz tiene que competir con otros títulos más grandes, claro, que vienen de afuera. Entonces, calculo que habrá como una combinación de esos dos factores, por lo cual decidieron estrenarla tan temprano en el año. Aparte, siendo una película justamente con tanta producción y que viene promocionando ya desde hace 3 o 4 meses.
Sí, sí, sí. Bueno, así que por esos días, todos a apoyar el cine nacional, aprovechar, ya que estamos el aire acondicionado de las salas cinematográficas, y de paso apoyamos el cine y nos ahorramos el aire acondicionado de casa, así en un combo.
Totalmente.
¿Te parece? Bueno, Alejandro, te dejo tranquilo con tu té con leche, que tengas un lindo domingo y muchas gracias por el contacto con Radio Nacional.
Bueno, Carla, muchas gracias a ustedes y de paso, bueno, les deseo un gran cierre de año y que tengan un gran 2020.
Gracias. Antes de irte, recordanos cómo te encontramos en Instagram y en YouTube.
Sí, tanto en Instagram como en YouTube, la gente me puede encontrar por mi canal, que es Hoy Sale Cine. Es un canal en el que todas las semanas hay reviews y análisis de estrenos, de ranking, de películas, y más o menos el 99.9% de todo lo relacionado con el cine.
Perfecto. Yo ya te estoy siguiendo en Instagram en instantes. Gracias, Ale. Un beso.
Bueno, muchas gracias. Besos para todos.
Chao. Era Alejandro Turdo, crítico de cine, creador de Hoy Sale Cine. Seguilo en Instagram. Hablábamos un montón de la odisea de los...